Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02, miércoles 3 de diciembre del 2025, y eso solo significa una cosa, que hay una cumpleañera en la cabina. Y por primera vez en todo el semestre, porque Tania Villacampa no había venido en todo el semestre. Tania Villacampa, feliz cumpleaños.
Gracias, Rox. No, pues, ya terminé semestre.
No, pues, feliz cumpleaños para
mí. Ya terminé semestre y ya puedo regresar.
Felicidades. Gracias. ¿Qué te han regalado? Las flores más bonitas.
Flores muy bonitas, unos aretes, un pan dulce. Es como un pan dulce, no lo he comido todavía, pero es como
¿y
un pan dulce?
¿Y qué te dio la abuela?
Dinero.
¡Eso! La mejor abuela. Eso, sí. Muy bien, Tania Villacampa. ¿Qué mejor regalo que operar el tod?
Verdaderamente este es mi mejor regalo de cumpleaños.
¿Cuántos
posible.
Cumples?
22.
Eres una bebé. Eres una bebecita bebelín, dirían por ahí. Oigan, además del cumpleaños... Oh, dicen que no es una bebecita bebelín. Oigan, Ya me iba a seguir cantando, ¿ya ves? Además del cumpleaños de Tania Villacampa, les quiero contar, vamos a hablar de la ley de aguas, porque si ustedes no se han dado cuenta o son unos afortunados que no han salido de sus casas, no se habrán dado cuenta que hay bloqueos otra vez por el tema de la ley de agua. Entonces queremos entender un poquito qué se está proponiendo y por qué. ¿Qué hay protestas en contra de esto que, en teoría, se tendría que estar votando entre hoy y mañana? También vamos a hablar porque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana el aumento al salario mínimo. Vamos a ver, ¿nos alcanza? ¿Nos va a alcanzar? ¿Cuánto necesitarían ustedes ganar al mes para no tener preocupaciones, tener seguro de gastos médicos, comprar uniformes, tener una mascota, tener una casa propia? Y de ahí, ¿no? Como lo básico. ¿Cuánto tendríamos que estar ganando en este país? Vamos a hablar con Carlos Brown y, por supuesto, la mesa de los niños. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. La cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_ y... ¿Y ya? ¿Sí? ¿Esos son todos los anuncios? Muy bien. @Ibero909FM. Vámonos, pues. ¿Quién va a leer las notas? Lucy Panqueva, con la información.
Hoy.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la terna de candidatas para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República. Las tres aspirantes, Ernestina Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bojorquez, llegaron hace unos momentos a la Cámara Alta para su comparecencia ante el Pleno. El jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, anunció hoy que el presidente estadounidense Donald Trump no descarta posibles redadas y detenciones migratorias durante el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Por otro lado, autoridades federales declararon el refuerzo de operaciones migratorias en Nueva Orleans y Minnesota, sumándose a la lista de ciudades que han registrado redadas. Nawat Itzaragrasil, director de Miss Universo Tailandia, procedió legalmente contra la ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, por presunta difamación. El empresario reafirmó su declaración, donde señaló que nunca la llamó tonta, como ya había comentado en diferentes ocasiones.
Muchas gracias, Lucy Panqueva, por existir.
Ay, a eso hay que agradecérselo a mis papás.
También. A tus papás les agradecemos siempre muchas cosas, la verdad, esa es la verdad. Oigan, en lo que contactamos a nuestro primer invitado, lo que dice la escaleta que está sonando se llama Take Me By Hand de Oklu y Bleedy, pero en realidad, a ver, súbele, Tania Villacampa. Feliz cumpleaños. Regresamos a Tengo Otros Datos. Entonces, Tania Villacampa, ¿qué canción es?
Es Dolores, esto por Rusowski y Ralphie Chu.
¿Por qué? ¿Por qué decidimos engañarte? A ver, sepan, queridos radioescuchas, que en la escaleta pusimos el nombre de una canción. El buen Leonardo Spindola programó esa canción, pero le cambió el nombre para que Tania Villacampa, que está operando, no se diera cuenta que íbamos a poner una de sus canciones favoritas.
Muy maquiavélico, pero increíble. Gracias.
Somos
por la
un
sorpresa.
Gran equipo. Y Leo Spindola te quiere mucho, al parecer.
Yo, mucha felicidad.
Feliz igual. Cumpleaños, Tania Villacampa. Gracias. Pues vámonos ahora sí, porque el país no para.
Imagínate vivir en Suiza.
Les decía, los bloqueos que hubo la semana pasada y lo que está habiendo desde esta mañana en la Ciudad de México, específicamente en la Cámara de Diputados, la semana pasada y hoy, tenía que ver en parte con la oposición a las reformas a la Ley del Agua, que en teoría se estará votando entre hoy y mañana en diputados. Vamos a ver qué ocurre, pero lo que se ha dicho en general entre organizaciones de la sociedad civil es que se le está quitando decisión, no sé si la decisión, pero ya no estarán otorgadas las concesiones por 13 organismos de la cuenca, que contaban, digamos, con las regiones a donde pertenecían esos permisos, ¿no? O esas concesiones. Ahora las concesiones las otorgará directamente Conagua, y eso y muchas cosas. Entonces, lo que dicen algunas organizaciones es, bueno, si ya los va a otorgar Conagua, si ya está centralizado este permiso, por lo menos entonces que se permita la participación de quienes habitan esas regiones, un poco pues para que no se dé así nomás por dedazo o no se dé así nomás por intereses económicos. Eso es un poco lo que está ocurriendo, pero seguramente Jorge Fuentes Martínez, que es director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua, lo tiene mucho más claro y se va a enredar menos. Jorge, gracias por tomarnos la llamada.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de clarificar un poco qué es lo que está pasando en un tema que, sin lugar a dudas, son buenas noticias para el país, por un lado, porque se está avanzando hacia la configuración de un nuevo marco jurídico del agua que va por dos sentidos. Lo que hay que precisarle a tu auditorio es que se están votando, por un lado, una nueva Ley General de Aguas, que es la que va a dar todas las directrices para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento. Hace 13 años se modificó nuestra Constitución, el artículo 4 constitucional se modificó para incluir esta garantía que tiene que dar el Estado para un acceso al agua equitativo, con agua de calidad, a todas las poblaciones. Hoy se aprobó un dictamen, porque ya fue aprobado hace un par de horas, en el que se da luz a esta Ley General de Aguas que va por este sentido. Y además, la presidenta envió una propuesta para hacer modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales vigente. Uh-huh. Entre esas modificaciones, una parte importante está concentrada en ordenar las concesiones que se otorgan en el país para la explotación del uso del agua. Esta explotación de uso del agua la hacemos los distintos usuarios del agua. Se ha señalado mucho que son concesiones industriales y eso está muy alejado de la realidad. Son concesiones, sí, del sector industrial, pero también del sector agrícola y también del sector urbano, que somos nosotros, los ciudadanos, que a través de los organismos operadores recibimos agua. Todo ese tipo de concesiones son las que este gobierno pretende ordenar e incluso ir más allá con un tema de las prórrogas y transmisiones que se hacen de esas concesiones de agua. Ahora bien, de lo que mencionabas de quién otorga las concesiones, pues siempre les ha otorgado la Conagua. Uh-huh. Siempre, históricamente, las otorga la Autoridad del Agua. Vía, o esta información se revisa a partir de los 13 organismos de cuenca en los que está dividido el país, que corresponden también a las 13 oficinas que tiene la Comisión Nacional del Agua a lo largo del país. Ahí se van viendo temas de disponibilidad y se otorgan concesiones. Ahora, ¿qué se busca con esta nueva propuesta? Pues ordenarlas. La realidad es que hay mucha información que falta para saber quién y cómo está usando. 76% del agua que se consume en este país o que se usa en este país se usa en el sector agrícola, en el campo es donde se utiliza. El 14% se utiliza en el sector urbano, que es el agua que nos llega a nuestras casas, escuelas, oficinas. Y solo el 5% del agua la utiliza el sector industrial y el 5% restante para la generación de energía eléctrica. Ese es el mapa de cómo se usa el agua. Bueno, ¿qué necesitamos ahora? Pues mayor claridad de quién la está usando, cuántas concesiones tiene, cuáles son sus prórrogas de uso, volúmenes, o sea, toda esa información es lo que quiere ordenar la presidenta a través de esta propuesta.
Pero Jorge, entonces, si las concesiones siempre han sido otorgadas por Conagua, uno pensaría entonces que esa información ya la tendría Conagua, porque es quien supervisa la correcta asignación de estas concesiones a nivel regional.
Sí, mira, la verdad es que desde que llegó esta autoridad hicieron una revisión justamente del padrón. Hay un sistema que se llama REPTA, que es donde están concentradas las concesiones, y notaron que hay información duplicada, que hay información que no corresponde, que no está completa los datos, que no están completos los volúmenes, en fin, una serie de información que faltaba, además de un rezago histórico en todas estas áreas de administración del agua. Hay muchos trámites no recuerdo ahorita la cifra, pero son rezagos de más de 10 años de información y de trámites que no se han realizado. ¿Qué busca ahora el actual gobierno? Bueno, pues ordenar estas concesiones, ordenar esta información, incluso implementar, que ya lo han hecho, implementar algunas sanciones respecto a esto y recuperar volúmenes de agua que no están siendo utilizados en estas concesiones. Es decir, es toda un trabajo que están haciendo justamente para hacer la revisión, concentrándonos solo en este tema, en el tema de las concesiones, que es el que más ha llamado la atención.
Claro.
Por este tema. Ahora, te digo, se dice mucho que solo las concesiones son para las industrias y pues no, o sea, toda el agua que el agua es propiedad de la nación y se distribuye a través de concesiones, en el caso de la Ciudad de México, para que la Secretaría del Agua de la Ciudad de México pues nos mande agua a nuestras casas, le venden el volumen en bloque, le dan el volumen en bloque y ese es una concesión de agua.
Claro,
¿no?
Claro, aunque a ver, en materia de campo no es lo mismo, el agricultor que va a vender su tráiler a la central de abastos que Maseca o Bachoco, ¿no? También estamos hablando de empresas.
Está la agroindustria, que son un tratamiento. Entonces, ahora, ¿qué está pasando mucho en esas concesiones? Hay un mercado negro del agua. Eso es algo que ha notado o que se ha dicho por parte del Ejecutivo, que hay que combatir ese mercado negro de agua. Tú tienes una concesión, no la estás utilizando, pero le rentas tu concesión, por entre comillas, a los municipios. Hay casos en estados donde los dueños de las concesiones le rentan los pozos, por así decirlo, al organismo operador. Y eso es un mercado negro del agua que existe y que se quiere combatir y que en parte,
claro,
tiene que ver con toda esta movilización de los agricultores, no de todos.
Claro.
Evidentemente nunca podemos generalizar que son todos, ¿no? Pero si hay un mercado negro de concesiones que se busca, pues ojalá acabar, pero en todo caso limitar, ¿no?
Claro. Jorge, finalmente, la diferencia entre la nueva ley, el tema de las concesiones, y me queda claro también que quien tiene el poder de otorgar las concesiones, pues es un, o sea, por eso hay mercado negro, ¿no? Entiendo también el interés económico y el interés de poder que existe sobre este tema, ¿no? Eso por un lado, pero el tema de, pues sí, está bien, ¿cómo involucramos a quienes sí están en cada una de las regiones, a quienes sí entienden la problemática? Porque de nuevo, pues quien está en un escritorio en Conagua en la Ciudad de México no va a entender lo que pasa en Durango si nunca ha ido, no sé.
Sí, no, es urgente y es muy necesario. Mira, todas las problemáticas alrededor del agua que vive este país son gravísimas. La verdad es que si todos tomáramos conciencia de lo dramático que es el escenario de disponibilidad de agua, de los desafíos derivados del cambio climático que vienen, del agotamiento de acuíferos, de agua superficial, de las cuencas, de verdad todos debemos estar volcados a involucrarnos más en este tema. La realidad es que sí falta un involucramiento de la sociedad, no solo la organizada, sino de los ciudadanos, como bien lo mencionaste en tu introducción, que conocen de sobra la cuenca, lo que está pasando en su región, la falta de agua que no tienen, la calidad del agua, porque no solo es un tema de acceso al agua, muchas veces olvidamos el tema de la calidad del agua que estamos recibiendo en muchas regiones del país es altamente cuestionable y debería ser motivo de muchas acciones para exigir una mejora en este tema. Ahora, los organismos de cuenca o los consejos de cuenca, que en teoría tendrían que estar representados por todos los actores, todos los sectores de la sociedad, esperemos que ahora con estas modificaciones a la ley pues sea un espacio donde de verdad se incluyan pues a las voces que tienen que estar ahí sentadas en estos organismos de cuenca, que somos todos, o sea, todos los sectores con mayor participación, porque nada se va a resolver si no todos los actores nos involucramos en esos temas.
Estoy de acuerdo.
Eso es una realidad.
De acuerdo. Jorge, te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas tomado la llamada, además, de última hora, y siempre es un gusto platicar contigo.
No, yo estoy a la orden. Muchas gracias a ustedes por tocar este tema, que es muy importante para toda la sociedad.
Te agradezco muchísimo. Jorge Fuentes Martínez es director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua. Ya me comí demasiado tiempo. Vámonos con lo que sigue. Carlos Brown, perdóname, tenía que hacerlo. ¿Cómo estás? Economista político y director de programas Oxfam México. Qué gustazo platicar contigo. ¿Cómo estás?
Qué belleza empezar esta transmisión con la carencia. Me parece el mejor ejemplo para poder hablar de este tema de manera clara.
Es lo que yo decía, pero el programador musical de esta estación me quería censurar, Carlos. Aumento del 13% en el salario mínimo a partir del 1 de enero del 2026, y yo digo, pues es que ni así, o no sé, ¿cuál es tu lectura?
No, es que ni así. Y es que el problema es que el salario estaba tan atrás, los salarios mínimos estaban tan atrás. No olvidemos que los salarios fueron utilizados como el ancla para detener las espirales inflacionarias de hace 3 décadas, 4 décadas. Mm. Entonces, hay un rezago tan considerable en el salario mínimo. Utilizamos los ingresos de las personas trabajadoras, sobre todo de las más precarizadas, de las que están hasta abajo de la pirámide, como ancla para poder evitar las espirales inflacionarias, como decía, y eso tuvo consecuencias. Uh-huh. Entonces, escuchamos estos incrementos de salario mínimo de 2 dígitos, digamos, en lo nominal, es decir, sin tomar en cuenta el efecto de la inflación, y pues sí, es un montón lo que ha aumentado, o sea, llevamos 240% de incremento desde diciembre de 2018 en términos reales, es decir, 2.4 veces lo que valía el salario mínimo hasta diciembre de 2018, pues es lo que vamos a tener, lo que tenemos ahorita, y ahorita vamos a tener un incremento además de 13%. Entonces sí, es un incremento considerable, es un incremento de 2 dígitos. Uh-huh. Y así ha sido en los últimos casi 8 años, pero también no olvidemos qué tan rezagado estaba el salario mínimo, que ni así logra llegar a los satisfactores necesarios, especialmente en ciudades donde los programas temas de vivienda, de acceso a alimentación, pues siguen siendo un desafío para muchísimas familias.
Es que claro, Carlos, yo lo pienso en términos de la Ciudad de México y un poco hemos platicado fuera del aire en esta redacción, y no sé si tú me lo puedas explicar así, en términos de el kilo de tortilla, en términos de el kilo del huevo, es decir, así es como dices, ¿no? Suena muy bonito el incremento de dos cifras, pero pues sí me va a alcanzar para comprar el kilo de tortillas el próximo año, pensando en el aumento en los combustibles, pensando, no sé, en el aumento al transporte público. A ver, suena muy bonito, pero también hay otras cosas que están subiendo.
Mira, tiene un lado bueno y tiene un lado malo, digamos, estos incrementos. El lado bueno es que ha funcionado como un efecto, con un faro para otros salarios. Es decir, los incrementos en salario mínimo han llevado a que otros ingresos, otros salarios profesionales también se incrementen. Las personas ven que está aumentando el salario mínimo y le dicen a sus patrones y patronas, oye, pues súbeme, claro. ¿No? Entonces, y ese efecto sí se ha visto. Raimundo Campos Vázquez y Gerardo Esquivel han documentado muy bien esta alza, este efecto faro en los salarios mínimos, que ojo, no los aumentábamos porque además nos decían que si aumentábamos íbamos a tener una espiral inflacionaria y la economía iba a colapsar. Pues no colapsó. Lo que es cierto es que pues hay diferencias importantes y ahí, digamos, si bien hay que celebrar el incremento en el salario, es una muy buena noticia en estos tiempos que corren alrededor del mundo. Yo se lo cuento a mis colegas, ahora estoy hablando con ustedes desde Santiago y estoy hablando con mis colegas latinoamericanos y me dicen, qué envidia, llevan 8 años aumentando el salario mínimo. Pues sí, porque en la región hay una mirada hacia otro lugar donde están conteniendo ingresos y salarios, pero hay que vigilar la aplicación de esos salarios mínimos, sobre todo los salarios profesionales, porque seguimos teniendo la persistencia de otras modalidades de pago, como el destajo en el trabajo agrícola, como el trabajo de plataformas, por ejemplo, las personas repartidoras de plataformas digitales, pues siguen teniendo muchos problemas ahora con la reforma laboral para poder declarar esos salarios. En fin, sí hay retos, porque no nada más es que aumente y el gran anuncio y está muy bien, es decir, que eso pase a la realidad. Y sobre todo los aumentos en el costo de vida.
Y la economía
los aumentos
en el costo de vida.
Eso. Y sobre todo, pensando que la economía informal son personas que no tienen acceso a seguridad social, pues ¿en qué terminas pagando cuando no tienes acceso a la seguridad social? Pues terminas pagando el consultorio de farmacia, terminas pagando por seguridad social, digamos, por servicios de salud mucho más caros de los que deberías estar pagando, lo pagas de tu propio bolsillo. En fin, o sea, no es una medida única, no es una varita mágica que soluciona los problemas del país. Lo que es muy importante recalcar es, este es un faro que ayuda a avanzar en otras agendas, pero necesitamos cuestionar los avances en las otras agendas. Por ejemplo, el otro anuncio de hoy, ¿no? La reducción de la jornada laboral hacia 2030, pues es una parte importante, pero si te sigues gastando 5 horas de tu día en trasladarte a tu trabajo y que eso no te cuente como jornada, pues en realidad, de nuevo, no son soluciones varita mágica, son soluciones que se tienen que ver como el complemento de otras.
Carlos, yo quería que me levantaras el ánimo, pero no sé qué tan feliz estoy. No, a ver, la última pregunta sería, claro, ¿no? Hay que solucionar todas las condiciones laborales, no sé, las oportunidades de madres, de quienes son padres, de los jóvenes, de la economía informal. Claro, ¿Quién sí le está hablando este aumento salarial? Es decir, ¿qué porcentaje de la población sí dice, ok?
No es un número menor. Yo creo que parte de lo que es importante es reconocer que en muchos, digamos, grupos de la población, este anuncio se ve bien, y lo vemos bien en general. Es que, de nuevo, no es una cosa normal incrementos de 2 dígitos en el salario estos tiempos. Entonces, sí hay una muy buena noticia, hay que celebrarlo por todo lo alto, porque además es un acuerdo con los grandes empresarios, es un acuerdo con las cámaras empresariales, es un acuerdo donde intervinieron un buen número de participantes, sin duda. Ahora lo que es importante es, hay que empezar a ampliar el número de personas que se benefician de esta medida. Hoy no supera el 20%, pero de nuevo, en un país con 130 millones de personas, estás hablando de 20, 25 millones de personas que están celebrando que su salario no ha perdido valor. Eso es una cosa que hay que celebrar en estos tiempos. lo que hay que hacer es pensar, es tener la mirada en el futuro. ¿Cómo lo haces sostenible? Porque además no olvidemos que esta medida es la que permitió sacar a 2 de cada 3 personas que salieron de la pobreza en los últimos 7 años. Sí. No es nada menor. O sea, sí es un avance que permite la salida de la pobreza de millones de personas en nuestro país. Eso no hay que olvidarlo nunca, pero hay que complementarlo. Claro. O sea, no es, este es el piso mínimo de la exigencia que deberíamos tener. Ahora, todo eso que decías tiene solución y ese es un poco el espíritu que quiero transmitir. No es nada más de uy, aquí nos tocó nacer y este es el país en el que vivimos, sino que lo veamos como la oportunidad para empujar otras agendas que permitan que el salario no sea el único avance que tengamos en los próximos años, sino la base, así la línea base para empujar los demás derechos sociales, económicos que tenemos como ciudadanos mexicanos.
Y hablando de derechos sociales y económicos, Carlos, invítanos a leer Beneficios en Fuga.
Gracias, gracias por hacer esa entrada, pero es que escuchaba el tema de las concesiones de agua y me parece que justo ahora que está la discusión de la Ley General de Aguas, hay que tener una conversación sobre quiénes detentan el agua. Porque la Constitución dice que es un derecho humano, que es un bien propiedad de la nación, pero en realidad lo tienen concentrado en muy pocas manos. Quien puede acceder al agua con concesiones multimillonarias es un grupo muy pequeño de la población. O sea, sí es importante hablar, qué bueno que la Constitución dice lo que dice, pero en los hechos termina siendo un privilegio el acceso al agua. Como decía la persona que habló antes de mí, que es Jorge, el no nada más es cuánta, sino en qué calidad estamos recibiendo agua. Exacto. En fin, sí hay una conversación que tenemos que tener como sociedad, porque renunciamos y abandonamos esta conversación y este va a ser uno de los bienes más preciados que vamos a tener como sociedades. El agua y con la crisis, acuérdense que la crisis climática es una crisis del agua. Exacto. Una crisis de escasez de agua y que nos altera los ciclos hidrometeorológicos. Entonces es el momento de tener esta conversación como país, pero hay que ampliarla, hay que llevarla a todos los sectores, hay que llevarla a todos los rincones, cuestionándonos quién decide sobre el agua y cuánto posee de agua ese grupo pequeño que decide, porque es mucho lo que pueden controlar en nuestro país.
Completamente. Carlos, siempre bienvenido al Tengo Otros Datos en Ibero 90.9 y feliz de platicar contigo.
Siempre feliz de platicar con ustedes. Qué gusto saludarte, Rox.
Carlos Brown es economista político y director de programas en Oxfam México. Antes del corte, rapidísimo, nuestra sección favorita de todos.
En corto por la Ciudad de México.
Que ya me calle, dice Tania Villacampa. Maunada, ¿cómo estás?
Muy bien, pues aquí con estos cambios de clima inclementes, pero con muchas ganas de disfrutar el fin de semana.
Cuéntanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay en la agenda de este fin de semana?
Pues miren, para empezar ya viene el Festival de Jazz Polanco, que es uno de los consentidos este sábado y domingo. Obviamente traen 6 proyectos internacionales.
Espérame, no sé si te puedes mover tantitito, porque nada más te entendí, Festival de Jazz Polanco.
Listo, ahí estoy. ¿Ya me escuchas bien?
Creo que más o menos. A ver, lo intentamos.
El Festival de Jazz de Polanco el fin de semana.
Ajá.
Sucede, la verdad es que cada año, pero esta edición trae artistas internacionales sábado y domingo, sábado 6 y domingo 7, y además va a haber un bazar artesanal y una zona gastronómica con mucho producto local. Así que después de escuchar la música, vayan a ver que hay por ahí. Ya saben que la cita es en el Parque Lincoln y la cita está de $600. ¿Qué más hay? Una exposición muy interesante en el Museo Archivo de la Fotografía, con 45 obras de este fotógrafo Iván Macías, que revelan cómo la neurodivergencia transforma la mirada visual. Es decir, desde la que es importante visitarla, porque
Mau,
propone...
De plano te estoy perdiendo. Déjame, voy a mandar a corte. Vamos a intentar marcarte de nuevo y también regresamos a la mesa de los niños. Rapidísimo, no le vaya usted a cambiar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, los mexicanos, resulta que tenemos que seguir trabajando hasta los 86 años. El fútbol vence al narco, o eso creemos, y las farmacias ya son itinerantes, pero sí, también ya son del bienestar. En la mesa de patitas de colores de hoy, Margarita Griesbach, coordinadora de la Clínica Jurídica de Niñez en el Departamento de Derecho de la Ibero. Y siempre es un gustazo tenerte, Margarita. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Espérame, ¿sí te prendieron el micro? Sí te prendieron el micro. Muy bien. Joaquín Patiño, que le ofrezco una disculpa por darle 3 veces, periodista en El País.
Hola, un placer volver.
Eres del País y yo tengo el descaro de cancelarte 3 veces.
Todos somos iguales en esta vida, ¿no?
Y yo no, vetada. Y por primera vez en la mesa de los niños... Ah, no, ¿verdad? creo que sí. Iñaki Arriola, de Radio Fórmula.
Rox Aguilar, ¿cómo estás?
Uy, muy bien, muy feliz. Bienvenido a la Mesa de los Niños.
Gracias.
¿Cuál es el público, Iñaki, de los concursos de belleza en el mundo?
Creo que hay tres tipos de público. De entrada, quienes son muy vocales al respecto por su fanatismo de Miss Universo, lo suben a sus historias y llaman a Fátima Voz Reina, como en muchas publicaciones, que creo que sin ninguna clase de evidencia, perdón, me parece que hay una correlación entre estos tipos de fanáticos y quienes son y o consumen a los coaches de vida. Y luego, por debajo de la mesa, como diría Luis Miguel, hay otros que aman y ven todo lo relacionado con Miss Universo, y luego estamos nosotros o yo, que estamos fascinados con este tema a partir del escandalazo que sea en el que se ha convertido durante las últimas semanas.
Sí, quienes nos enteramos que estaba latente Miss Universo gracias a que Fátima le gritó a uno de los organizadores, porque si no, pues ni enterados, la verdad, que existía o que se estaba dando en ese momento. Si tuvieras que elegir, Margarita, ¿preferirías vivir en Brasil o en Alemania?
Creo que Brasil, definitivamente.
¿Brasil tiene extradición a México?
Manden sus comentarios.
¿Hay algo más que debiera saber yo?
Digo, porque todavía no sabemos cuál es ese país amigo, ¿no? Que le están ofreciendo al hoy exfiscal. ¿Qué te gustaría hacer a los 86 años, Margarita?
A los 86, yo supongo que escribir un poquito, dormir un mucho, comer bastante.
¿Te gustaría seguir haciendo algo de chamba?
La vida tranquila y definitivamente no estar a cargo de una fiscalía.
¿Y de una embajada?
Creo que tampoco. Aunque cada vez lo que implica ser embajadora o embajador parece que se va diluyendo más. Debiera ser un rol activo.
Mucho más importante, claro, sí. Mucho más visible. México, Joaquín, terminó con los concursos de belleza, o los concursos de belleza terminaron con el fiscal Gertz Manero.
No sé, güey, perdón. Perdón. No sé, Rox.
Vetadísimo. Tú perdón, no puedes perdón, decir perdón, esas perdón, cosas perdón, en el perdón, nombre. Perdón, no
perdón,
pasa nada.
Perdón.
Que sepan que somos muy amigos. Sí, nos contamos chismes y así.
Yo creo que México acabó con los concursos de belleza y me parece, o sea, es muy chistoso esto, o sea, si existe el surrealismo en México, esta es como la última prueba de cómo el efecto bola de nieve terminó en un escandalazo de, primero porque el director de Miss Tailandia le dijo tonta a Fátima Bosch, y luego terminó el presidente de Miss Universo
en una mala inversión, según lo que dijo.
En una mala inversión.
Según lo que dijo hasta que este hombre.
Hasta que se destapó, seguramente antes le iba re bien, ¿no?
Ahorita te voy a preguntar el chisme para que nos cuentes en resumen el chisme, pero Margarita, el combo Omar García y Ernestina Godoy, ¿es el combo que necesitamos para la seguridad de este país?
Ay, no sé. Me debato entre la necedad de la esperanza, que no parece agotarse, de que realmente se van a lograr desplegar algunas estrategias efectivas en el tema de seguridad. Creo que uno de los elementos interesantes de García Harfuch es que de las partes más truncas de la persecución penal en nuestro país, me parece que está el tema de la investigación, y que una de las cuestiones medulares es que la fiscalía no investiga, lo cual es absurdo porque constitucionalmente debiera investigar, pero Gertz Manero abiertamente y públicamente argumentaba que no investiga. Ahora, esto en la práctica es un poco real porque la fiscalía en verdad judicializa, representa, digamos, el interés público en un juicio y en teoría no investiga. Quien tendría que investigar es la policía, pero no tenemos policía que investiga, excepto Harfuch. Okay. Ahí hay una forma de ser policía que es interesante. Ernestina Godoy a mí me parece una fiscal muy débil. Uh-huh. Es una fiscal política con prácticamente nula experiencia en derecho penal. Uh-huh. Pero entiendo que muy complaciente políticamente y técnicamente al poder político, y que en ese sentido es complaciente con el liderazgo de García Harfuch.
Okay.
Entonces, técnicamente no me encanta como modelo, uh-huh, pero también por otro lado es tal el hartazgo y el agotamiento con la violencia que dices, bueno, ok, aunque esté un aunque desaseo, apuesta, pero que funcione algo, okay, que por lo menos...
Estas son las cosas por las que me encanta platicar contigo, Margarita. Ahorita voy contigo, Iñaki, porque necesito que me ayuden a deshilar este tema. Entonces, ¿cómo fue que, Joaquín, que pasamos a hablar de Miss Universo a qué embajada le van a dar al fiscal? Primero cuéntame el chisme del director mexicano de Miss Universo involucrado en, al parecer, crimen organizado.
Bueno, el chisme inició... me parece que un día antes de que se llevara a cabo la final de Miss Universo, cuando dos jueces se bajan del certamen voluntariamente y uno de ellos acusa a Rocha Cantú de organizar como un jurado externo que fue el que votó por las finalistas. Uh-huh. Entonces ahí inicia como el escándalo de quién va a ganar. Luego, bueno, gana Fátima Bosch. Luego sale que Cantú... Rocha Cantú es el presidente de Miss Universo. Sale que tiene unos contratos con Pemex, o que tuvo unos contratos millonarios con Pemex en 2024, y el padre de Fátima es directivo y lleva siendo director de Pemex no sé cuántos años, más de 10. Entonces, bueno, pues la gente empezó, bueno, los periodistas empezaron a buscar y encontraron que... pues este chavo tiene una orden de aprehensión por tráfico de combustible, armas y fentanilo. Y así terminó, ahí vamos.
¿Y qué tiene que ver este chavo, Iñaki, con el fiscal, exfiscal hoy, Gertz?
Pues,
a ver, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Joaquín. ¿México terminó con los concursos de belleza o los concursos de belleza tumbaron al fiscal? Porque esa es la teoría, pero en realidad no sabemos si fue eso.
Lo que creo que... bueno, creo que un poco de ambas. Aunque si pecamos de inocentes puede ser ninguna. pero creo que lo que es un hecho es que todo este chisme llegó a remover pues mucho... los intereses más profundos de la política mexicana, de la seguridad mexicana, y obviamente entre todos estos rebotes la pelota al final siempre va a caer en la fiscalía, ¿no? Mm-hmm. Y de hecho la presidenta dijo que pues que el único que iba a hablar al respecto era el fiscal, ya no. Y pues la verdad es que desde el oficialismo ya no se ha comentado mucho, uh-huh, este tema, no se han ofrecido muchos detalles, y pues creo que es pronto para decir si la salida de Gertz Manero tuvo algo que ver con esto, pero será interesante ver cómo Ernestina Godoy, si es que la eligen, ojalá las casas de apuestas tuvieran la opción de quién va a quedarse con la Fiscalía General de la República, pero
este momento está compareciendo Mariel Bojor, que es candidata... Maribel, perdón, candidata a la Fiscalía. Pero, no sé si ya lo hizo nadie, ¿no? A ver, vamos a... No, me metan el audio, me van a dormir. No, no es cierto, a ver, metan... No sé si Ernestina, más bien, si acá redacción me puede ayudar a confirmar si ya compareció Ernestina. Bueno, no pasa nada, no metamos el audio, Tania, nadie se quiere quedar dormido. Bueno, ya se verá hoy, se verá.
Va a ser interesante. Y justo en la rápidamente en la mañana comentaba que pobre Maribel Bojórquez, como que la hicieron ir a comparecer, ¿no?
Sí, sí, entrar al Senado, ¿no? Luego encontrar estacionamiento ahí es bien complicado, la verdad.
Tu mamá se emociona.
Sí, exacto, exacto. Pero bueno, siempre puede salir y divertirse un poquito con cosas que uno puede fumar allá afuera. No, ya no, ¿verdad? En fin, Iñaki. Cosas que puedes comprar con un boleto mundialista.
Pues me puse a ver, creo que está un poco en el aire el precio de los boletos, uh-huh. Como ha sido muy difícil encontrarlos en su precio real y como los más accesibles a nivel logístico, por supuesto, son los de Hospitality. Uh-huh. Y me puse a investigar y también no está del todo claro cuánto cuestan y por uh-huh. cuántos partidos, pero el precio más razonable que encontré fue de unos $3,500 un partido. Y
son varios, o sea, supers, ¿no?
Son 66 canastas básicas. Okay. 66 canastas básicas y unas tres aspiradoras Dyson, de las más caras.
A mí me gustan mucho de esas. Yo tengo una.
Ay, bueno,
vaya, un trabajo de esos.
No, pero no sé si es la más cara. La compré en pandemia. Enhorabuena por esa, Dyson. A ver, Joaquín, me encontré ayer haciendo estas preguntas un video que alguien subió a Facebook de Peña anunciando que Norteamérica iba a tener el mundial en el 2026. Y dije, mi amor, me dio mucha ternurita, la verdad. ¿Qué habrá estado pensando en ese momento Enrique Peña Nieto?
No, pues no sé, el fútbol creo que lo último que hace en la gente es ponerla a pensar y solo se deja llevar por... pues por la pasión.
Me refiero a qué habrá estado pensando a nivel popularidad.
Cri.
¿No?
No sé.
O sea, a ver, ser el presidente que trajo el mundial al país.
Sí, claro. O sea, es un muy buen movimiento marquetero tanto para él como para el país. O sea, sí. El tema del mundial se está hablando en todos lados, todos los días, todo el tiempo. También la agenda ha puesto que todo se haga un poco más complicado entre la relación con el gobierno, sí, mexicano, claro. La relación el gobierno de Estados Unidos. Pues no sé, yo creo que Peña Nieto en ese momento no pensó la dimensión de lo que se podría convertir todo el panorama político de Norteamérica. Y bueno, creo que nadie tampoco.
Sí, sí, de acuerdo. Margarita, ya hoy en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, bueno, sí voy a ir y sí nos vamos a reunir al final los tres mandatarios. La pregunta estaba hecha como, ¿tú qué le hubieras recomendado? ¿Ir o no ir? En efecto, va a ir. ¿Cómo sería entonces? ¿O cómo abordas una reunión, la primera reunión entre los tres mandatarios y la primera reunión entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos? Los tres tips que le darías como asesora a la presidenta.
Gracias a Dios no tengo que hacer eso. Fíjate que yo vengo saliendo, empecé mi clase hoy a las 7 de la mañana. Entonces, yo no tenía esta información, qué interesante. Porque justo creo que la decisión tiene muy poco que ver, evidentemente, con el fútbol. Claro. Y mucho que ver con si quería o no tener en este momento tan complejo su primer encuentro directo con Trump. Y es muy interesante. Ahora paso de preguntarme por qué no querría uh-huh. a por qué de repente sí quiso. Uh-huh. Porque me queda claro que lo que se juega es mucho y uh-huh. que tiene que ver con el cambio de la fiscalía. O sea, yo creo que el punto de conexión entre belleza,
fútbol,
universo, fútbol este y mundo frívolo, ajá, tiene que ver con la presión norteamericana o estadounidense, con el trabajo sistemático que hacía Hertz Manero de el uso político y la protección uh-huh. de personajes acusados de delitos, uh-huh. Porque finalmente es como el cancerbero de lo que logra trascender de la investigación policíaca a la justicia efectiva, uh-huh. pues en medio está la fiscalía, claro. que es quien va administrando esa justicia. Entonces, qué interesante noticia me vengo a enterar.
A ver, ayer platicaba con algunos periodistas de deportes y todos coincidían, a ver, le está haciendo emoción, obviamente va a ir, ¿no? Digamos, es la inauguración la vamos a tener nosotros. Y sí, un poco es como la posible nueva fiscal, ¿no? Ay, quién sabe, sí, pero pues era secreto a voces, que al final tendría que estar ahí porque políticamente también le conviene, ¿no? Estar presente hablando con estos otros dos mandatarios. ¿Los tres tips que le darías, Joaquín?
Ay, Dios.
Imagínate, a ver, ¿tú qué harías la primera vez que te encuentras físicamente con Donald Trump?
O sea, es que...
Ya whatsappeaste con él, por lo que
ya,
sabemos.
Ya. Bueno, primero... Yo sí me encontré a Trump.
No, es una reunión planeada.
Claro, me pondré a hacer primero muchas pesas porque sé que cuando me va a dar la mano me la va a jalar y no quiero...
No quieres perder en ese...
Quiero ganar en ese...
En ese duelo.
En ese duelo. No sé, yo creo que lo... No sé, ser como lo más... Verme bien ante las cámaras, muy cordial, muy como que nos llevamos muy bien, como que los mensajes de WhatsApp han sido muy cordiales, muy amables, pero pues sí, intentaría que no se usara mi imagen como, o sea, no ser carne de cañón para los medios.
Que está difícil, o sea, no sé si para los medios, pero con Donald Trump enfrente está difícil. ¿No? Iñaki, ¿es el evento, el Mundial de Fútbol del 2026, que necesitamos para que Trump le baje a su nivel de amenazas?
Creo que definitivamente no, okay. aunque sí es un evento que tiene un potencial político muy grande. O sea, sí es un evento que en el que los tres mandatarios van a ir a patear varias rocas y se van a mover varias cosas ahí. Y seguramente... pues más bien esperemos que la presidenta pues gane unos días de tranquilidad, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero creo que no, definitivamente no va a ser un evento que va a sepultar todas las fricciones que existen entre México y Estados Unidos, pero porque tampoco creo que un evento específicamente diseñado para eso lo sería.
No, pero están los tres. O sea, o no, pero están en conjunto México y Estados Unidos. No, pero es el evento que juntó por primera vez a estos dos presidentes.
Sí, o sea, te digo, va a ser un evento de muchas oportunidades. Ya se frustró en la G7 por esta salida de Donald Trump para atender los asuntos de Israel y Hamas. Y bueno,
no,
al final
le
se
va
da
a dar el premio Nobel, ¿por qué lo minimizas?
Al final se da en circunstancias distintas, pero pues va a ser una buena oportunidad para los tres países, aunque una vez más creo que no va a ser el fin de las fricciones del continente norteamericano.
No, porque Trump es un populista. A ver, Margarita, ¿cuántas veces o a qué has ido a los consultorios de farmacia?
Cuando era chiquita mi hija, a conseguir justificantes a la escuela.
O sea, te la querías llevar de pinta y decías, vámonos. ¿En serio?
Sí, fui una pésima mamá.
No, o sea, no escuchen esto. Ah, está ya compareciendo Ernestina Godoy. Esta sí deberíamos de meterla. Esta sí. A ver, mientras nos...
Yo ahí nada más agregaría que yo la lectura que hago de que sí vaya Claudia a la cosa es, claramente logró complacer a Trump y obtener una promesa de un acuerdo de que no la va a regañar en público y que pues yo no veo que no pueda coincidir con el cambio de fiscalía. O sea, hubo algo que le dio la complacencia suficiente como para decir, okay, me voy a portar bien contigo en público, porque creo que sí, tiene que ver con si voy, me estoy arriesgando a que me haga quedar mal y sea un papelón en público. Entonces creo que se obtuvo algún acuerdo de cordialidad.
Porque incluso las teorías más conspiranoides decían, es que incluso cambiaron al fiscal en pleno Thanksgiving gringo, ¿no? Como para que Trump estuviera comiéndose un pavito y un poco no estuviéramos tan madreados por el cambio de...
Pero ahí la pregunta es, ¿a Trump le gusta el cambio de fiscal o no?
No lo sé.
Y yo pensaría que sí, claro, le gusta el cambio.
Sí. Sí, de acuerdo. Estamos esperando el audio. 3, 2, 1. Bueno, entonces te llevabas a tu hija de pinta y cometías ilegalidades. Sobornabas
sí
a los...
Y mi hija es muy nerd, entonces ella me decía, no mamá, tengo que ir a la escuela. Y yo le decía, no, pero mira, piénsalo bien.
¿Y a dónde te la llevabas?
Pues a hacer cosas divertidas.
cosas donde se iba a aprender, dice Margarita. Tenemos entonces ahora sí las palabras de Ernestina Godoy en vivo.
Es imperativo combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción. Frente a esta realidad, lo digo con firmeza, una fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso. La autonomía se fortalece con coordinación, con inteligencia y con visión de Estado. Es necesaria y se construye.
Bueno, día a día. Ahí está las palabras de Ernestina Godoy, una fiscalía independiente, dice, comprometida con el Estado, pues igual que la CNDH, no es cierto, ya me voy a dejar de reír de los funcionarios de este país, esto, de los organismos autónomos de este país, no es cierto, ya, esto, ¿qué cosa, Joaquín, del bienestar aún no existe, pero debería, por ejemplo, las micheladas del bienestar?
Bueno, creo que lo que dice Margarita, quizás unos papelitos que te hagan... ¿cómo lo dijiste ahorita?
Los justificantes.
El falsificante
del bienestar. Eso seguro hay muchísimos en diputados, por ejemplo.
No sé, lo de las micheladas está bueno. No sé. Justo ahorita
¿qué tal
yo...
¿Qué una agencia de viajes del bienestar?
Bueno, eso estaría...
Ahorita tú te interrumpí.
No, que justo yo... bueno, tal vez no me voy a ventilar demasiado, pero... Hoy venía pensando que estaría bueno, no sé si existan, unos antidepresivos del bienestar. Pues gratis, ¿no? O sea, porque los antidepresivos son bastante caros y uno que tiene que estar comprando a cada rato, eso estaría buenísimo.
Ahora, si funcionaran las farmacias del bienestar, tendrías tus antidepresivos.
Claro.
¿No? Otorgados por el Estado. En fin, qué bueno que ya no nos dio tiempo de hablar de las farmacias del bienestar. Joaquín Patiño del País, muchas gracias por subir a Santa Fe. Prometo no volverte a cancelar nunca más.
Todo bien, prometo venir en 2026.
Y gracias. Muchas gracias. Margarita Griesbach, coordinadora de la Clínica Jurídica de la Niñez en el Departamento de Derecho de la Ibero. Ojo que sí fue una abogada la que falsificó justificantes. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Iñaki Arriola es periodista en Radio Fórmula.
Rox, gracias por invitarme.
Gracias a ti por existir. Nunca cambies.
No.
Pero sonríe o algo. Gracias a Sofi, gracias a Lucy Panqueva, como siempre salvando el barco. Gracias a Tania, como siempre salvando el barco. Gracias a Jonathan. Gracias a Sebas. Gracias a todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en la última mesa de los niños del 2025. Mañana Oscar Reyes y se quedan en compañía de Valestrada. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.